Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast. Esto es Wow, donde hablamos de bienestar, salud, belleza, negocios, redes sociales y muchas cosas más. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que es experta en moda, en belleza, en estilismo, en entretenimiento, y yo sé que es alguien que muchos de ustedes conocen. Y es una persona que me ha ayudado a lograr el pelo que siempre he querido lograr. Y eso es una de las cosas que más me preguntan por mis redes sociales. ¿Cómo cuido mi pelo? ¿Cómo hago para que tenga volumen? ¿Cuál es mi corte? Y hoy tenemos aquí a la persona que ha logrado pues, toda esta transformación que le he hecho a mi pelo. Los que me conocen saben que me cambié el color, que me cambié el corte y que poco a poco he ido amoldando mi pelo a lo que yo quiero. Y Franklin Ramos, que es nuestro invitado, ha estado en todo mi proceso para cuidar de él y para enseñarme cómo debe de ser la transición de un corte a otro y de un color a otro para que tu pelo no sufra ningún daño. Aparte de eso, nos cuenta historias de su vida personal, muchísimas cosas más, cómo llevar todo el tema de la belleza de una manera distinta, cómo específicamente cómo funciona el pelo como tal, y nos da muchísimos consejos más de belleza, y no solo de belleza, sino de salud, belleza y moda. Entonces, quédense escuchando porque de verdad que este podcast está súper especial. Franklin también se abrió a una parte de su vida muy importante que me parece también muy importante recalcarla aquí en este episodio. Así que empecemos.
La pregunta que yo más tengo por mi Instagram es ¿quién te corta el pelo y cómo se llama ese corte de pelo? Entonces, aquí estamos con la persona, por fin, que nos va a decir ¿cómo se logra ese look si no pueden llegar a donde él, que pues sería lo mejor?
Empecemos desde el principio. Es fácil llegar donde mí. Mucha gente cree que solo atiendo celebridades o gente del medio, cosa que no es cierta, porque valoro y amo más cuando...
Estamos en mi oficina, van a pasar ambulancias, pero es que aquí donde está la mejor luz. ¿Qué vamos a hacer?
No pasa nada.
Nada. Vivimos en Cartagena.
Esto es la ciudad. Yo creo que de las cosas más importantes es que entiendan de que tener acceso a mí no es tan difícil. Mucha gente cree que solo atiendo celebridades o gente del medio o gente con cierto nivel, y resulta que valoro más la gente que hace el gran esfuerzo de llegar donde mí. Y creo que eso está basado en la energía y la química que debe tener una persona con esa intimidad, porque siento que no hay nada o no hay momento más vulnerable que estar en la silla del peluquero. Entonces, lo primero que tienen que entender es que llámese Franklin Ramos, llámese Juan, Pedro, Carlos, esa persona tiene que tener una conexión muy directa contigo como cliente. Y yo creo que hace que todo fluya y que ese amor que le tiene que dar la persona que toque tu pelo, porque Nicole, es tan importante el tema del pelo y la gente no lo entiende y tiene una carga energética bastante fuerte. Y el pelo es las antenas por donde los seres humanos canalizamos la energía. Por eso esa conexión entre tu estilista y tú tiene que ser única, más allá de una tendencia, más allá de un estilo, más allá de un corte de pelo, de un color de pelo, tiene que haber esa química, haber esa energía que te conecta con esa persona para que cualquier cosa que él ejecute físicamente en ti, se vean los resultados.
Volvemos al tema entonces de la energía. Aquí en varios podcasts hemos hablado sobre eso y siempre llegamos a la misma conclusión, que todo es energía. A mí una vez Franklin me dijo, Nikki, por favor no te vayas a otra parte, no porque pues quieras probar, sino porque me va a quitar la energía que yo te estoy dando en el pelo. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, yo lo voy a hacer, yo soy súper juiciosa. Aparte me encantó cómo me dejó el pelo, o sea, Franklin a mí me transformó el pelo. O sea, él sacó lo mejor que había de él y hizo con él, o sea, le sacó su mejor versión. Eso fue lo que tú hiciste con mi pelo. Y siento que sí, la energía permanece ahí.
Exactamente. Y mira que has dicho varias cosas que son claves. Y lo primero es tener claro qué es lo que quieres. Porque todas las mujeres realmente, a pesar de que van donde uno a que las asesore, siempre en el fondo tienen una vocecita que les dice realmente con qué se sienten más cómodas. Y eso es importante, porque tienen que entender que no importan las tendencias, que hay que tenerlas en cuenta claramente y hay que adaptarlas al estilo de cada una de ustedes, porque lo que tienen que entender, chicas, es que ustedes son un universo y que ustedes pueden crear dentro de esa burbuja alrededor de ustedes su propio universo. Si eres clásica, tienes que seguir siendo clásica porque eso va a ser tu esencia y eso es lo que te hace sentir más poderosa y es ese no sé qué, no sé dónde que tienen cada uno de ustedes que las hace diferentes y que hace que las volteen a mirar más de una vez. ¿Por qué la gente te tiene como un referente, Nicole? Porque eres una mujer clásica que goza del volumen, que disfruta del volumen y eso lo vuelves tu statement, como tu sello personal. Y eso es importante, chicas, que tengan en cuenta al momento de escoger cualquier cambio, cualquier decisión que tengan en el cambio de su look realmente. Porque hay cosas que nunca van a cambiar, que se llama esencia. Y que es más importante tener claro un estilo que llevar una tendencia.
Y conectarte con eso que tú quieres. Yo me acuerdo que yo antes me sentía súper poderosa con el pelo oscuro. O sea, era como, tenía como esa creencia de que el pelo oscuro era yo, de que esa era mi esencia, pero me fui conectando con el pelo claro y también porque llegué a la persona correcta. Porque muchas veces hay muchos colores de pelo claro y no todas van con tu color de piel. Con tu... Y Franklin llegó como a ese color que va bien con mi color de piel, con mi color de ojos y que me hace sentir segura. Una vez ya lo sentí en mí, me lo fui aclarando poco a poco y ya tenía súper claro que eso era lo que yo quería. Y no ir con una foto y decir, es que esto es lo que yo quiero, sino conectarte con eso que tú de verdad quieres y cómo de verdad te sientes. No porque se lo viste en la foto, no porque lo viste en Instagram, porque las fotos en Instagram a veces no son ni siquiera como de verdad en realidad está en ese momento el pelo. Entonces, bueno, ahí ya tenemos la pregunta del millón.
Y eso se llama visajismo, es entender y hacer un ejercicio que es tan simple y tan sencillo. Y las invito, chicas, a que lo hagan. Y es que se desnuden frente al espejo. Cuando hablo de desnudez, no hablo de quitarse la ropa, sino de estar limpias de pensamientos, de sentimientos. Porque resulta que ustedes, chicas, tienen un sistema hormonal tan estable. Todas saben lo estable
no, que recíclicas que son.
Y todos los días se mueven a través de las emociones. Si están tristes, si están felices, si terminan. Si empieza una relación, si cierra un ciclo, si empieza un nuevo.
Si estás ovulando, si tienes la regla, si estás embarazada.
Entonces, tienen que estar un poco más tranquila. Invito también a hacer otro ejercicio que se llama una pausa que es placer. Y es inhalar en esos momentos 3 segundos. Y exhalar y pensar realmente y no dejarse llevar por las emociones para hacer, por ejemplo, un cambio de look. Terminé con mi novio. Ay, no, me voy a cortar el pelo. Estoy aburrida, quiero hacer un cambio drástico.
Y lo primero que uno piensa es en el pelo.
Claro, porque es lo que te digo, es la energía, es la carga energética que trae el pelo, porque como les digo, vuelvo y repito, son las antenas por donde los seres humanos canalizamos la energía. Pero ojo, también esas decisiones tan apresuradas pueden traer consecuencias a largo plazo mucho más delicadas y mucho más graves, que inclusive afectan la salud, y no solamente la salud de nuestro cuerpo, sino la salud mental también, porque no hay nada que le dé más seguridad a todas las chicas que es el pelo. Ahí sí, estoy con el tema del Sansón, yo creo que la historia era totalmente diferente, no era un hombre, sino era una mujer, porque realmente la mujer es un arma muy poderosa, es un arma de seducción, es un arma de seguridad, es un arma con el que pueden transformar inclusive un día, porque se sueltan el pelo, le dan la vida al pelo y realmente pueden cambiar un día que puede ser muy aburrido, muy triste, por un día muy alegre. Entonces miren cómo el pelo juega un papel tan importante en la fuerza y el empoderamiento femenino, que es el verdadero empoderamiento femenino, no el de dientes para afuera, no el que las nuevas generaciones están queriendo mostrar, que realmente estoy en desacuerdo con eso. Y siento que tienen que ir un poquito más allá, al fondo. Y volvemos al ejercicio que les había hablado al principio, y es desnudarse y ponerse frente al espejo y ser honestas y sinceras con ustedes mismas, con un tema de aceptación, que creo que es el pilar más importante, aceptar quiénes somos, de dónde venimos, qué infancia tuvimos, quiénes son nuestros padres, nuestras herencias, nuestra raza, nuestro color, nuestra etnia, nuestra estatura.
todo. Entonces, y sacarle provecho a eso, claro, sacar entonces, tu mejor versión siempre.
Cada vez que aceptamos y abrazamos estos procesos, van a ser mucho más suaves. No quiere decir que no utilicemos herramientas que pueden potencializar lo que ya tenemos, pero no es olvidar realmente nuestra esencia, que es como el punto de partida más importante para cualquier tipo de cambio que queramos sembrar en nuestras vidas.
Así es.
Porque si no nos sentimos orgullosos de ser negros, no va a pasar absolutamente nada. Si no nos sentimos orgullosos de ser indios, o de ser mulatos, o de tener esa raza y esa sangre que corre por nuestras venas, no vamos a ser nunca originales.
Y hay que sacarle provecho a todo lo que nos da la vida. O sea, a todo, y aceptarlo y a perdonarlo si en algún momento lo sentiste que tenías que hacerlo.
Y todo suma. No quiere decir que volvamos al mismo punto o sigamos enfrascados en el mismo punto, sino tomar eso y no victimizarnos, que es lo que pasa en este momento. Ahora hay una susceptibilidad para todo. Uno no puede decir negro, uno no puede decir bajita, uno no puede decir
sobrepeso. No, es que está la generación cristal.
Exactamente. Entonces, eso es realmente poner una cortina de humo en nuestras vidas y no vivirla de forma real y no aceptar para poder transformar y evolucionar al mismo tiempo. Entonces, yo creo que es una invitación a ser transparentes con nosotros mismos y a ser honestos, realistas y consecuentes con cada acto, porque somos causa y efecto.
Así es.
Entonces, 100%. Si forzamos un color de pelo, estamos yendo en contra de la naturaleza. Entonces, por eso tu proceso fue step by step, poco a poco, un paso a paso. Le dije, podemos llegar a esto, pero no lo voy a hacer en un solo proceso, Nicole, porque acabo con tu pelo, lo sensibilizo, lo vuelvo frágil, quebradizo, y esto va a afectar tu pelo. Entonces, no va a haber ni color bonito, ni pelo bonito. Entonces, también eso hay que entenderlo, porque los cambios no pueden ser tampoco drásticos y tan abrasivos e invasivos en este momento.
Fran, y yo creo que yo soy el ejemplo perfecto para eso. Yo llegué a donde Fran con una parte mocha de un lado, que suele pasar, no pasa nada, hay veces que pasa y listo. Con mi color negro oscuro, porque me lo ponía mensual, a mí me gustaba tener
negro
el pelo oscuro.
Azabache,
sí,
además.
Azabache.
No, azabache.
¿Y qué hicimos? Primero corregimos, esto ya lleva más de, yo pienso que como 2 años, el color sí, 1 año. Entonces, de esa transición del pelo corto, negro, lo fuimos creciendo, y cuando ya estaba en un punto como más larguito, ahí sí me pegaba a tener como una iluminación, porque yo sentía que mi pelo corto tenía que ser de un solo color. No sé, era como lo que me conectaba. Y cuando ya me creció, ya quería darle un color. Yo llegué a donde Franklin con una foto de un color que me parecía divino y me dijo, sí, es el color para ti, pero no te lo puedo hacer de un día para otro. Esto va a llevar tiempo, yo me dejé guiar. Y lo que les quiero decir es que es muy difícil cambiar tu tonalidad a una tonalidad extrema en un solo día.
Y aclaro, también porque las mujeres latinas o los pelos oscuros tienen pigmentación rojiza en el fondo, son rojos. Todas las mujeres latinas tienen rojo en la pigmentación del fondo. Entonces, siempre ese proceso de aclaración tiene que ser muy despacio para que no sea abrasivo y no se deshidrate el pelo, no se vea seco. Y también pensar en que hay que cuidar el pelo, porque no puedes sacrificar el pelo, la salud del pelo, por un color.
Totalmente de acuerdo. Ni la otra.
Exacto.
Y otra cosa por la cual yo nunca me ponía rubia era porque se me ponía el pelo naranja. Entonces yo pienso que esto es un tip bueno para todas las que se quieran cambiar el color y que también tengan este pigmento que se les pone naranja, rojo, que yo sé que muchas sufren de eso. Hoy en día, al contrario, Franklin logró en mí que el pelo se me ponga en blanco. O sea, que yo me lo matizo es para que no se me ponga blanco, sino que vaya cogiendo el color, porque eso es lo que ha venido pasando. No sé, Fran, ¿cómo lo haces?
Hay diferentes tipos de matices y es importante entender que depende el color natural, la base natural que tengas, con qué producto se va a trabajar. Si se va a trabajar con aclarantes, 2-3 tonos sobre tus bases naturales, o si se van a utilizar decolorantes con no amoníaco, con amoníaco. Es que ahí es donde viene la tecnología y ahí es donde yo digo que deberían hacer un poco el esfuerzo de ir a lugares que tengan mucho más tecnología con el tema de los productos que utilizan, para que no solamente cuiden su pelo, sino también que obtengan el resultado deseado. Y ahí es donde uno pone en la balanza el costo y el beneficio.
Así es.
Entonces, sí o sí tienen que utilizar productos que tengan tecnología y que tengan el nivel para poder desarrollar este tipo de aclaraciones o decoloraciones en general para que no solamente logren el objetivo del color deseado, sino también que sigan cuidando la fibra capilar. Porque no hay proceso más abrasivo en la cosmética capilar que las decoloraciones. Entonces, es simplemente que puede ser cada 6 meses en un buen lugar, con unos buenos productos, a estarlo haciendo frecuentemente, que al final termina siendo más costoso que hacerlo bien hecho en un lugar que de verdad te pongan los productos que necesita tu cabello, y va a ser ahí donde vas a poner la balanza para poder obtener los resultados que quieres.
O sea, calidad versus cantidad. Es mejor 2 veces al año que te lo hagas bien en un lugar donde tengan la tecnología adecuada, con tiempo y con paciencia para poder llegar al color que quieres.
Y es importante entender que hay gente especializada en el tema de color, porque estudian colorimetría. Y déjate aconsejar por tu estilista también, porque en el fondo también ellos saben cómo hacer estos procesos y no tener la terquedad de querer salir de pelinegra a pelirroja o de pelirroja a rubia en un solo día, porque lo único que vas a hacer es atrofiar todo ese proceso, y darte tu tiempo para que realmente el resultado sea mucho más longevo.
Así es. Y ya que estamos hablando de tecnología, evolución y todos estos temas del cuidado para el pelo, yo quiero saber qué hay de nuevo, Fran. O sea, ¿cuál es la diferencia de estos últimos años en el cuidado para el pelo a hace tantos años? Porque hoy en día han salido tantas cosas, comenzando por el cuero cabelludo, que antes nadie se lo cuidaba, y hoy en día ya estamos un poco más conscientes de que la misma piel que tenemos facial, igual la tenemos en el cuero cabelludo. Entonces hay que cuidarla.
Acuérdate, Nicole, que la piel es el órgano más extenso que tenemos, que va desde el nacimiento del pelo que tenemos en la cabeza hasta los vellos púbicos, por así decirlo, hasta la parte del dedo gordo del pie. Es el órgano que recubre todos los órganos y es el más extenso. Y es como el que refleja realmente nuestra salud, porque la piel es el reflejo de lo que le damos a nuestro cuerpo, de cómo lo alimentamos, de cómo lo cuidamos, de las rutinas que hacemos. Entonces es importantísimo porque es nuestra cara, pero no es solamente con cosas tópicas, es de adentro hacia afuera que es importantísimo. Y eso pasa con la piel cabelluda. Si hablamos, iniciando con tu pregunta de la tecnología, es algo irónico porque es back to basic. Volvimos a lo que las abuelas nos hacían, es retomar todo este tema de los aceites esenciales, de lo que viene de la naturaleza, de lo que no contamina, que tiene que tener high tech, que tiene que tener tecnología, y eso es lo que hay hoy en día, es la mezcla de lo ancestral y de lo que veníamos viendo desde hace mucho tiempo, que lo venían haciendo los indios, nuestras abuelas, y que pasaba de generación en generación porque le habíamos perdido importancia. Pero este padre que nos dio el mundo nos hizo como mirar otra vez atrás y volver a nuestros orígenes y entender que eso es lo que no nos causa daño, que eso es lo que realmente es más amigable con nuestro cuerpo y que vemos resultados de una forma mucho más práctica, mucho más fácil, pero también mucho más efectiva, pero mezclado con la tecnología. Hay una evolución, claramente, en el tema del desarrollo de los productos, pero su origen, su base, sus componentes y sus ingredientes vienen de lo natural.
De la naturaleza.
¿Y por qué es importante, para seguir a la siguiente pregunta, cuidar la piel cabelluda? Porque es que ahí es donde está absolutamente todo.
Ahí está vivo.
Todo, exacto. Todos los productos están enfocados en la fibra capilar, pero resulta que si el folículo, el bulbo capilar, que es de donde nace la fibra, no está cuidado, no está consentido, no se le está dando el trato que se merece, todo lo que nace de ahí ya empieza mal. Entonces, por eso hay que exfoliar, porque también hay células muertas. Por eso hay que entender, porque hay pieles grasas, que no está mal tampoco, porque ningún producto puede cambiar la condición natural que tenemos y que lo hace el cuerpo, porque es una forma de protegerse. Si tu piel cabelluda es grasa, es porque esa grasa la está pidiendo y la necesita. Si es seco, algo debe estar pasando también. Entonces, es entender que no hay que transformar ni cambiar. Hay que poner el punto de equilibrio con el pH que tiene cada piel cabelluda, que en cada uno de nosotros es totalmente diferente. Por eso hay que darle un tratamiento totalmente diferente y entender un poquito el por qué están sucediendo estos fenómenos. Porque las glándulas sebáceas producen más grasa en la piel cabelluda y es porque es una forma de protección. Entonces, no es barrer con toda la grasa, porque se ha hablado del tema de los sulfatos. Hay muchos shampoos que son sin sulfato, pero resulta que el sulfato en cierta forma también es necesario para poder limpiar, que es la intención realmente de los shampoos, es limpiar. Pero también, si no tienen esos componentes, porque hay de sulfatos a sulfatos, lo que tenemos que entender es que los componentes que tiene cada producto tienen calidad también. Entonces, es llegar a lo que más puedas llegar, que dentro de tu presupuesto y de tu bolsillo, que sea lo mejor para tu piel cabelluda. Pero hay que prestarle tanta importancia, porque hasta protector solar hay que utilizar. Por ejemplo, las personas que no tienen pelo y que ya están, que tienen alopecia, por así decirlo, tienen que cuidar también la piel, porque se irrita, porque se quema. Si no tengan pelo, no importa, pero igual tienen que cuidar la piel cabelluda, porque se afecta y empiezan las manchas, y empiezan el cáncer de piel, y empiezan una cantidad de afecciones que solamente no son tópicas ni físicas, sino que atentan también con nuestra salud. Por eso es tan importante el cuidado, esfoliarla, hacerle una exfoliación con una
scrub
para poder las células muertas. Usar un shampoo adecuado también para no barrer con todos los aceites naturales que produce la piel cabelluda. La hidratación, la nutrición de la piel cabelluda también es importante. Y existen rituales que son basados en el cuidado de la piel cabelluda, que para mí es el punto de partida más importante.
Sí, porque ahí es donde está la fuerza.
Para tener una fibra capilar, para que no se te caiga el pelo, para que el pelo esté con brillo, tenga más sedosidad, no se enrede, esté menos deshidratado. Y algo importante también es que estos rituales lo que hacen es que simplemente tengamos una buena salud del pelo, y lo más importante aún es la prevención. No hay que esperar que las cosas sucedan. Cuando ya hay una afección de la piel cabelluda, de la piel de nuestro rostro, las arrugas, las imperfecciones, ya no hay vuelta atrás. Entonces hay que prevenir, no hay que esperar a tener cierta edad para empezar a cuidar.
O sea que, para recopilar en todo lo que has dicho, Fran, yo pienso que es importante la exfoliación, hidratación, nutrición y prevención. O sea que esos serían como los pasos que una persona necesita para que el cuero cabelludo esté saludable. Muchas personas no se exfolian. La mayoría de las personas no se nutren el cuero cabelludo, y por eso lo quería traer aquí a la mesa, para que entendieran que todo viene desde el cuero cabelludo, porque es la misma piel que tenemos en todo el cuerpo y hay que prestarle atención.
Y es que es gravísimo y es muy delicado, porque a medida que van avanzando este tipo de afecciones en la piel cabelluda, empiezan la seborrea, la caspa, la dermatitis, que son problemas ya que afectan la salud de la piel y nuestra salud también en general. Sí. Y empiezan los malos olores, empiezan la caspa, empiezan todas esas cosas que de verdad, y no solamente por la parte estética, sino también por la salud, no son nada buenas para nosotros.
Así es. Hemos escuchado varias teorías últimamente sobre el lavado del pelo. No sabemos si es mejor lavárselo o frecuentemente, o no, solo lávatelo una vez a la semana para que la propia grasa de tu pelo te nutra. Pero también hay otra teoría de que si te lo dejas, entonces las glándulas sebáceas se tapan. Entonces, ¿cuál sería para ti la teoría que sientes que es la que más sirve para un cuero cabelludo?
La teoría, y no es la teoría, es la práctica de lo eso. Que más sirve. Ajá. Que vamos a romper ese mito, es que cada quien tiene una necesidad totalmente diferente. Sí. Si tu pelo es seco y no se ensucia con frecuencia y no absorbe y no está tan expuesto a todo el tema de los radicales libres, que realmente lo que afecta a nuestro pelo y nuestra salud y nuestra piel y todo, no tienes por qué lavarlo con frecuencia, porque es más seco, entonces se mantiene limpio por mucho más tiempo y puedes darte el lujo de tener lapsos de tiempo más largos para el lavado. ¿Por qué? Porque es un pelo seco y si lo lavas con frecuencia tiende a secarse más. Igual pasa con el tema de la piel grasa, de la piel cabelluda grasa, o depende también de las diferentes actividades y las rutinas que tengas en tu cotidianidad y en tu vida. Tú tienes que crear tus propias rutinas, tu propio universo de rutina, porque nadie más que tú sabes.
Sin pero escuchar ojo, el ruido externo.
Exactamente.
Conectarte con tu rutina.
Exacto, pero ojo que también hay que tener en cuenta aspectos importantísimos, que es que también si lo lavas con frecuencia y eres de piel grasa, también activas más las glándulas sebáceas y producen mucho más grasa, porque es la forma como él se protege, que era lo que hablábamos anteriormente. Entonces, hay que tener un punto de equilibrio para que la grasa y las glándulas sebáceas hagan el efecto que tienen que ser de protección, porque si tu piel cabelluda es grasa, es porque lo está necesitando y porque lo está pidiendo, y es una forma de protección, como lo dije en el segmento anterior, y eso hay que tenerlo. Entonces hay que empezar a mirar a ver cuál es el máximo tiempo que tienes o que puedes aguantar para tener el pelo limpio. Y si lo haces con frecuencia, utilizar los productos indicados. Un shampoo de uso diario, un shampoo suave. Las líneas especializadas por eso existen, para que cada uno tome esa línea y la adapte al ritual que tiene que tener. Por eso hay shampoo con menos sulfatos, hay shampoo con sulfatos, hay shampoo sin sulfatos, hay shampoos especializados para pieles grasas, para pieles sensibles. Entonces yo creo que es tener el diagnóstico de un experto, porque no soy yo el experto, que son los dermatólogos que tienen un conocimiento mucho más médico, hacer el esfuerzo de ir donde que tengas más cercano al de tu confianza, para que tengas un diagnóstico certero de qué tipo de piel cabelluda tienes, para poder comprar los productos adecuados y hacer tu rutina adecuada.
Fran, yo amo el shampoo detox. O sea, me ha cambiado el pelo, mi rutina, todo, porque me lo tengo que lavar menos, porque siento que le estoy quitando todas las siliconas, todo lo que me pongo, y entonces penetra mucho más el masaje. ¿Tú qué opinas de los shampoos detox? A mí me encantan.
De los desarrollos que han habido en cuanto al tema de la limpieza capilar, esta es una de ellas, los shampoos detox, que su palabra lo dice, desintoxicar de todos los radicales libres, de los excesos de productos de finalizados como lacas, spray, aceites, bueno, todas cremas para peinar, todos esos productos que le anexamos en los hombres, por ejemplo, el wax, las cremas moldeadoras, el gel, que usan mucho, y esto va generando residuos, y estos shampoos básicamente lo que hacen es exactamente eso. Barrer con todo eso y desintoxicarlo y dejarlo listo para que reciba todo el tema de rutina de nutrición e hidratación.
Igual que en la
piel. A mí me encanta, no hay que abusar, hay que usarlo o mínimo una vez a la semana si estás demasiado expuesto a la contaminación del medio ambiente, los rayos UV, UVB y todo lo que tiene que ver con el smog de la ciudad, y o una vez al mes, porque también como son productos que tienen un grado de limpieza bastante alto, tienen que ser utilizados con mucho cuidado, pero me encanta el tema de los detox, son bienvenidos siempre.
Sí, a mí la verdad me encantan y me ha gustado mucho, más que todo porque tengo un lapso de tiempo más largo para lavarme el pelo, y también me parece que las personas con queratina, por eso es que no deberían de usarlo, pero la verdad es que siento que la queratina es lo peor para el pelo. Me lo tumbó, me lo dañó, me lo de todo. Y tú una vez me lo dijiste hace años, me acuerdo, que me dijo, nena, yo eso no lo uso en mis peluquerías. Yo voy siempre primero con la salud del cuero cabelludo. En ese momento no lo entendía, fue hace muchos años. Y hoy en día te entiendo, porque de verdad que hablemos de las queratinas. A mí me parece que la queratina es muy tóxica.
Es un tema bastante álgido y muy delicado, porque sé que muchas están adictas a este proceso, que es uno de los procesos más invasivos, más tóxicos. Y quiero decirles, chicas, y no es por meterle terror, es de los productos que causan cánceres. Les han cambiado el nombre, les dicen aminoácidos, les dicen queratina, les dicen alisado brasilero, pero todo es el mismo principio y el mismo origen. Y resulta que son productos que tienen componentes que les han cambiado, como el tema de la presentación, pero tienen... se me acaba de ir la palabra, no la puedo creer, ¿no?
¿Formol?
Formaldehídos, exactamente, que tienen formaldehídos en diferentes presentaciones, que esto básicamente lo inhala en nuestro cuerpo y, por lo tanto, produce células cancerígenas. Claro, me dicen, no, pero es que eso me ha cambiado la vida, eso me ha solucionado la vida, pero todo depende de qué piensas tú que es solucionarte la vida. Porque si te metes a la ducha y terminas y te sacudes y el pelo queda liso, plano, muerto, realmente para mí eso, ¿qué solución puede ser? Se afecta a tu salud también. Entonces soy muy negado, porque todo lo que cambia la condición natural de nuestro cuerpo, en especial en este, la fibra del cabello, no es algo normal, sí, ni es algo natural, ni es algo sano, porque va en contra de la naturaleza. Y efectos secundarios simples, sin pensar en que puede causar células cancerígenas o otro tipo de afecciones en nuestra salud, es engrasa la piel cabelluda. Entonces el pelo te duele menos limpio. nunca más vuelves a tener la condición natural de tu pelo. O sea, que si te hacen unas ondas,
nada,
no tienes volumen, nunca más vas a volver a tener. Y una serie de transformaciones que a mí realmente no me gustan. ¿Y por qué no lo hago yo y por qué no se lo aconsejo a mis chicas? Y estoy en contra de esto. Y yo sé que mucha gente va a decir, este man, ¿cómo nos dice eso? ¿Cómo va en contra del negocio? Pero yo pongo primero, en vez del negocio, del dinero, mi salud, antes que todo eso, porque a nosotros los estilistas es lo que más nos afecta. Causa cáncer de garganta, ceguera, pérdida auditiva, una cantidad de cosas que la gente no se imagina. Y como lo venden con que es rentable y con que la mujer ya no se va a hacer más blower, ya no se va a hacer una cantidad de cosas, pero realmente
¿a costa de qué?
¿A costa de qué? ¿Cuál es el precio que tienes que pagar por esto? Entonces, por eso yo realmente no hago nada. Y además mi objetivo siempre ha sido, y desde que yo entendí por qué Dios me había dado este don de embellecer,
es un don que tú tienes,
era guiar a la mujer y darle siempre lo mejor a la mujer. Entonces, no hay nada que me dé más tranquilidad de llegar a mi casa, poner la cabeza sobre la almohada y dormir tranquilo de que estoy haciendo el trabajo correcto. Entonces, creo que siempre voy a estar del lado de lo que no contamina, de lo que no perjudica a la mujer, de lo que no afecta y atenta contra su salud. Por eso este procedimiento para mí no es una opción ni nunca lo será.
Así es. Ya saliéndonos un poco del lado de la belleza, del pelo, yo quiero hablarte sobre un tema, y es que para las personas que quieran entrar al mundo del entretenimiento, de la moda, de la belleza, tú eres de las pocas personas que ha como perdurado en el tiempo, que se ha mantenido intacto, que no ha perdido su esencia, esa humildad con la que tú llevas tu trabajo. ¿Qué les aconsejas? ¿Qué es lo que te ha hecho a ti permanecer intacto en todo este mundo?
Bueno, tú lo acabas de decir, lo primero es ser fiel a lo que tú eres. Uno no se puede olvidar de sus raíces, uno no se puede olvidar de dónde viene. Uy, me acabo de poner
súper... ¡Ay, no, me muero!
Muy sentimental, porque... Bueno, yo vengo de un pueblo muy pequeño.
Yo sé.
Nací en una familia bastante humilde. Esto no quiere decir ni pobreza, porque la pobreza no se basa en el dinero, sino en una cantidad de cosas que tienen mucho más valor. Y yo creo que eso es lo que me ha mantenido fiel a lo que soy. Nací en una familia matriarcal que me hizo entender el verdadero empoderamiento femenino, porque mi madre fue una mujer que tuvo 5 hijos, quedó viuda y nos sacó adelante a 5. Entonces, a mí ninguna mujer, así como así, de dientes para afuera, me va a hablar del empoderamiento femenino, lo siento, chicas. Porque yo lo viví desde niño y viví también la vanidad con mi abuela, que le traían todas sus cosas de Europa y tenía un baúl lleno de infinidades de cosas con las que se embellecía, y que eso era para mí era como la caja de Pandora, era como wow. Entonces, todas esas cosas yo creo que son las que llevo en mi corazón y las que han hecho que mi carrera sea de alguna u otra forma constante, sólida, porque realmente sé quién soy, de dónde vengo.
Y nunca lo has perdido.
Y nunca lo he perdido. Y no, y me siento orgulloso de eso, y lo llevo con mucho orgullo, y siempre me hace sentir y llevar la frente en alto. Y de eso retomo. Mira que yo, para mí la belleza es pensar en los atardeceres de Montpox, pensar en la arquitectura, en el hierro forjado, en la filigrana, en todas esas artes tan meticulosas como tan precisas, que es en la que plasmo también mi trabajo de hoy en día. Pero yo creo que también es algo que he olvidado, y vuelvo a tocar el tema de las nuevas generaciones, porque estoy muy insistente en esto, porque uno no puede apoyar la mediocridad.
Así.
Porque uno tiene que, si tú eres ejemplo a seguir para otras personas, tú tienes que decirles cómo realmente llegas, porque llegar es fácil. Y hoy en día, con la tecnología
y
con todo lo que ha pasado, tú puedes llegar fácil. Tú te pones a bailar frente a una cámara, te puedes desnudar, puedes hacer una cantidad de locuras y llegas. Pero mantente y sostén y crea una carrera sólida con cimientos que realmente dejen algo a las nuevas generaciones.
Y que le contribuyas.
O a la gente que te siga. Exactamente. ¿Por qué? Porque estas generaciones vinieron en coche. Y es la verdad, la tecnología, la apertura a poder tener en Google toda la información que necesitan. Entonces ya no se leen un libro, ya no investigan nada. Ay, yo le voy a preguntar, Siri, Google.
No, es así. Yo lo veo en mis hijas.
Y a mí me encanta.
¿Sí?
Y a mí me encanta, no creas, muchas cosas de las nuevas generaciones, de entender su espacio, de tener una identidad, de crear muchas cosas también, pero aterrizarlas también y ser mucho más consciente. Entonces,
siempre con los pies en la tierra.
Para tener una carrera longeva, tienes que prepararte, tienes que estudiar. Yo me he enfrentado a muchos frentes de negocio, valga la redundancia, que la vida me ha puesto por delante, que han sido de pronto orgánicas o de pronto de forma empírica, pero cuando me llegan digo, ok, es una responsabilidad que yo tengo con mi público, con la gente que me sigue, con las mujeres que se sientan en mi silla, entonces yo tengo que prepararme. Y así he desarrollado muchas cosas que mucha gente ignora. Todo el tema de estrategias de marketing de moda para marcas, todo el tema del visajismo, el tema del estilismo, el tema de
hacer un
360 en todo lo que tiene que ver con mi universo, el tema del estilismo, el tema de la peluquería. Entonces, cada vez que la vida me da la oportunidad, porque yo me siento muy bendecido de poder trabajar en estos espacios, lo que tengo que hacer es prepararme y hay que estudiar. No hay nada que te lleve a que tengas una carrera sólida que te prepare, que no dejes de investigar, que no dejes de estudiar, porque todos los días hay cambios. Y ahora que el mundo va más rápido, es cuando más tienes que estar preparado para poder tener una carrera sólida. Y yo creo que definitivamente, y lo hemos oído de muchas personas, pero es la pasión y el amor que tú tienes que tener por lo que tú haces. No lo hagas por dinero, no lo hagas porque es algo que está de moda, porque también se volvió de moda ser meteorologist, fotógrafo, estilista, bueno, tantas cosas que se volvieron como profesiones que están muy de moda. ¿Por qué? Porque te dan estatus, porque te llevan a viajar, porque te llevan... Pero para mí lo más importante yo creo que es sentir pasión y que cada cosa que hagas todos los días en tu carrera te apasione y no pierdas esa efusividad, ese amor por el que hacer las cosas y trabajar duro. No conozco la primera persona exitosa que no trabaja.
Así es.
Porque ahora los chicos parecen mariposas con hipo. Todo es un clic, así. Todo es un clic y todo lo solucionan de esa manera. Y creo que las cosas hay que construirlas con disciplina, con constancia y con perseverancia.
Y humildad, que es lo que tú dices.
Ah, no, claro.
O sea, ante
uno,
todo.
Cuando uno es humilde, uno dice que es humilde.
No lo dice, pero yo sí te lo digo porque yo lo veo.
Y ¿ya? Yo creo que eso se basa en la esencia, ¿sabes?
Así es.
En sentirme orgulloso de ser costeño, de ser monpocino, de haber nacido en el hogar que nací, como les dije, de
sí,
haber respirado
fiel a tu esencia.
Todo. De haber
así
respirado
es.
Todo. Así es. Es que yo creo que eso es lo que lo construye a uno como individuo, como profesional, pero lo más importante como ser humano. Nunca olvidar que tienes que trabajar para ser todos los días un mejor ser humano. Y yo le doy gracias a mi trabajo y al don este que Dios me dio, porque puedo conocer tanta gente, puedo tener tantos espejos con la gente que se sienta en mi silla, porque no hay lugar más vulnerable que la silla de un peluquero. Cuando la gente te abre el corazón, te abre el alma, te abre su vida, yo creo que eso merece respeto y eso es lo que yo entendí a través de mi profesión. Y vuelvo y repito, vivo muy agradecido porque es lo que me hace mirar más allá de la belleza, que creo que la belleza va más allá de lo físico.
Así es, totalmente, y disfrutar el proceso siempre. Antes de terminar con el episodio, yo sé, Frank, que tú estás metido en todo el tema del bienestar. Te encanta, hablamos del tema de los médicos, de los bioenergéticos, de la naturaleza. Y yo sé que eso es una gran parte que te ha ayudado a ti a mantenerte firme, a estar ahí, tus rutinas de bienestar. Yo quiero saber si tú tienes alguna rutina, si es en las mañanas, si es en la noche, de qué manera te alimentas, cómo llevas tú tu vida en cuanto al bienestar físico y mentalmente.
Esto ha sido una evolución que va de la mano de mi transformación y de mi transición como ser humano, ¿sabes? Llegó a mi vida después de estar en la oscuridad, podría decirlo, porque pues todos en nuestras vidas tenemos momentos de oscuridad, pero si no
son los mejores.
Oscuridad, no sabemos qué es la luz.
Así es.
Entonces, todos estos cambios que han venido de mi transformación, de conocerme y de entender que la espiritualidad para Franklin Ramos me ha llevado a tener unos buenos hábitos de alimentación, unos buenos hábitos de rutinas de belleza, que como les digo, siempre lo trabajo de adentro hacia afuera. Y mis rutinas están durante todo el transcurso del día, minuto a minuto, porque es adoptar una buena posición, mirar de frente, inclusive mirar lo sencillo que puede ser adoptar una buena posición que te evita que te duela menos la espalda, que la oxigenación a tu cerebro te llegue como te tenga que llegar, que tengas una mejor circulación en tu cuerpo. Entonces, claro, mientras estoy trabajando, estoy adoptando una buena posición. Espalda recta, mirada al frente, que muchas veces la gente confunde arrogancia, porque la gente dice, ay, pero es que tú generas miedo, ay, pero es que tú me intimidas, ay, pero es porque simplemente estoy adoptando una posición que no tiene que ver con mi actitud como persona y como ser humano, sino simplemente porque estoy consciente de mi cuerpo, que es lo que uno tiene que crear, que creo que es el hábito más importante que tengo, la conciencia de mi cuerpo, respetarlo, amarlo y valorarlo, y todo eso te lleva a tener rutinas o estilo de vida, simplemente adoptarlo como un estilo de vida para que no se vuelva algo como obligado, porque nada de lo que sea obligado fluye. Tarde o temprano terminamos bajando la guardia con este tipo de cosas porque lo vemos como precisamente eso, como rutina. Veámoslo como un estilo de vida, como algo que te vas a regalar para ti. La alimentación para mí es clave. He pasado por todos los procesos. Primero fui vegetariano, luego fui vegano. Ahorita estoy en un proceso de ser pescetariano porque primero está la salud y mi médica, porque siempre tengo un acompañamiento médico, no lo hago al azar, que esa es otra cosa que les quiero decir, no seamos irresponsables con nuestro cuerpo, que lo que le sirve a uno no le sirve al otro y tenemos que estar asesorados porque no podemos ser irresponsables con nuestro cuerpo y nuestra salud. Entonces siempre he tenido un acompañamiento.
Me encanta ese proceso de vegetariano, vegano, pescetariano. ¿Por qué? Porque lo he escuchado en varias personas que han comenzado con el veganismo, me incluyo. Uh-huh. Después nos pasamos a vegetariano, después tenemos un lapso donde probamos otra vez, me di cuenta, no sé si a ti te pasó, que no, que lo mío es más, lo más plant-based posible.
No, también, yo nunca voy a volver a comer carne roja. Y esto es un tema personal, no quiere decir que todo el mundo, porque habrán cuerpos que necesitan este tipo de alimentación o no tienen la fuerza para poderlo hacer, pero simplemente agregué una proteína animal y es el pescado. Igual. Les voy a decir también por qué, porque el pez cuando muere no sufre. Porque
y energéticamente no sientes que es el que mejor digieres.
Otra cosa, total. Es el que mejor digieres. Así es. Es una proteína más liviana, viene cargado de una energía totalmente diferente que les va a sonar muy loco y van a decir, este man está loco.
No, yo te entiendo.
Inclusive cuando los animales nos sacrifican, nosotros consumimos ese miedo con los que ellos están viviendo durante los procesos. Por eso los judíos también consumen comida kosher, que el sacrificio del sacrificio de los animales es otra cosa diferente. Son otros temas que son mucho otras. Más avanzados y que no lo voy a
sí,
encontrar.
Total.
Ahora,
pero esto, yo sí entendiendo perfectamente.
Pero esa es la conciencia.
Así es.
Eso es la conciencia.
Porque yo siento, cuando yo me como un animal, yo hace poco empecé a meterle, porque dije, ¿será que yo soy la loca? Y a mí me gusta probar. Y dije, no. Y la digestión, el dolor de cabeza, es que no daba ni siquiera para meditar, se me interfería todo. O sea, pero a mí me gusta pasar por eso, para rectificar de que lo que de verdad me sirve a mí es lo otro y que no estoy loca. Y punto, y conozco mi cuerpo. Así me imagino que te pasa a ti.
Y obvio. Con la conciencia de entender de que le vamos a dar lo mejor a nuestro cuerpo. Y en cuanto a temas de rutinas, ya tópicas, todo, estoy muy dado a todo lo que viene de origen natural, todo lo que tiene que ver con aceites naturales, semillas, todo lo que viene de la naturaleza, porque es lo más sabio, no hay nada más sabio que la naturaleza. Y no hacer procesos invasivos. Además, he tenido la fortuna de encontrarme con unos angelitos en la tierra que sí existen, definitivamente, y nosotros los buscamos con alas y con todo, y resulta que los tenemos todo el día por todos lados.
Así es.
En nuestra vida. Y tengo la fortuna de tener a Marisol Duque, que es mi médica de cabecera, que es una mujer
me la
con
super
una medicina consciente, que te hace entender muchas cosas del por qué y el para qué. Y en cuanto al tema ya de estético, tengo a Carolina Martínez, que también la amo, que es una mujer también que es muy consciente. Y yo creo que cuando tú vibras en esa energía,
eso
todo
llega
te
a
llega.
Ti.
Y así te va llegando alrededor y vas viendo cosas que inclusive las tenías al frente y no las veías.
Por no tener la conciencia
no
tan abierta.
Por no tener la conciencia, porque otra cosa que les voy a decir es que cuando tú no consumes proteína animal o tienes conciencia de tus alimentos, tu nivel se eleva. Uh-huh. Sí o sí. Y dirán,
sí,
bueno, ¿y este man ahora qué?
No.
¿Walter Mercado? Pues sí.
Sí,
pero
total.
Pero como lo vivimos,
y yo Walter,
lo podemos,
porque
sí. Como lo vivimos, lo podemos entender y sabemos así que es. Se nos abren otros canales, entendemos
todo.
La forma.
Vibra súper más
alto. El genio que me cambió a mí, yo antes era súper súper explosivo, no era proactivo, sino reactivo. Y desde que dejé de consumir, que ya eso es un proceso de hace muchos años, estoy más tranquilo. Veo las cosas de una forma diferente también.
Más claras.
También, que no tiene nada que ver con los rituales de belleza, pero desde que empecé a estudiar cábala también mi vida
cambió. Ay, es espectacular.
Es lo máximo. Y yo creo que es una sumatoria de todos, sí, de todas estas cosas, Nicole, que hace que tú cada día quieras ser un mejor ser humano.
Así es.
Y ser un mejor ser humano es ser mejor papá, mejor hijo,
evolucionar mejor amigo, en todo,
mejor compañero de trabajo. Y yo creo que ahí es donde para mí radica la verdadera belleza del ser humano, porque la belleza, que siempre lo digo, va más allá de lo físico, es en lo que tú proyectas, lo que tú reflejas, el aura, cómo te ve la gente y la energía que tú cargas. Y eso hace que muchas cosas, por ejemplo, tú ves gente muy linda físicamente, con un atributo físico, pelazo, piel, color de ojos, no sé qué, dice, ah, qué linda.
Y
no
ya, pasa más hasta nada. Ahí se quedó.
Exacto, sí, hasta ahí se quedó.
Eso hablamos en otro podcast. Un yo no sé qué.
Pero es arrolladora, es arrollador. Tiene algo que me gusta. No sé qué, pero tiene algo. Y eso tiene que ver con exactamente eso. Así que no hay que cuidar solamente
el físico.
El físico. Es tu energía, tu espíritu, tu aura, con la gente que conectas, de quién te rodea, si quieres estar viviendo una vida tóxica o no. Entonces,
unos arquitectos de su vida, punto.
Exactamente. Todas esas cosas son las que nosotros como seres humanos tenemos la autonomía de poder decidir en qué queremos vibrar.
Así es, y evolucionar siempre, todos vinimos a evolucionar.
Totalmente, o si no nos va a tocar repetir varias vidas,
hasta que aprendas.
Así
es, yo también estoy de acuerdo con eso.
Así es.
Hasta que no aprendas y hasta que no perdones y hasta que no lo hagas en esta vida, en la próxima te toca.
Así es. Así y no, y vemos ejemplos también de gente con una visión de la vida tan diferente, tan optimista, y hemos tenido casos muy recientes como una Daniela Álvarez, que uno dice, pero ¿cómo? Yo creo que ella tuvo que ir en una de esas operaciones, tener un contacto espiritual muy fuerte para devolver y llegar con esta energía y ver la forma, la vida de una forma diferente. Y mira cómo esas personas, porque a veces nos levantamos y nosotros tenemos la potestad de poder transformar nuestros días. Si está lloviendo, uy, qué mamera esa lluvia, uy, qué día tan feo, uy, qué mamera todo.
Cambia.
Voy a decir, gracias a Dios, alguna persona debe estar necesitando esa lluvia, algún campesino necesita recibir esa lluvia para que sus frutos den, que son los que nos alimentan. Y todas estas cosas que pueden sonar muy Dalai Lama, muy espiritual, pero son tan simples en la vida como levantarte y decir, gracias solicito por darnos la luz.
Y así comienza
la vida. Gracias por poder ver, gracias por tener nuestras extremidades, gracias por podernos bañar.
Es que cuando tú agradeces, el ego se va.
La gratitud creo que es de las cosas más importantes y más bonitas.
Así es. Ay, Fran, qué rico tenerte aquí. Me encantó hacer este podcast contigo. Yo quiero saber dónde te pueden encontrar. En todas partes, tanto físico como también por las redes, por todos lados. ¿Qué nuevo tienes? ¿Algo que quieras dejar, decirles a todos los que te están escuchando?
Estoy ya escribiendo el segundo libro, que
no,
precisamente se llama La belleza más allá de lo físico, y habla de todos estos temas de cómo yo como ser humano he entendido la belleza, y que quiero que cada una de las personas que lean este libro lo entiendan y ojalá lo pongan en práctica. Tengo dos sedes, afortunadamente una en Cartagena, en el Centro Comercial Terrezuela, que amo y adoro poder, porque
me encanta, voy para allá.
Exacto.
Hoy voy para allá con mis hijas.
Y en Bogotá, en la carrera 13 con 77, carrera 13 número 77A, y en mis redes sociales, que todas tienen el mismo nombre, Franklin Ramos Toscano. Y muchas cosas que voy a hacer, ya estoy firme con la segunda cápsula de Toscano, que es la marca que tengo con Faride, que son básicos elevados, ropa de confort, que lo pueden conseguir en Toscano, en @toscano.col. Y vienen también líneas de productos, como tú, soy una persona que también se mantiene súper inquieta, pero siempre para brindarles lo mejor y que sean accesibles realmente también, porque todos tenemos derecho, y mi trabajo también ha sido el de no solamente viralizar la belleza desde otra forma, sino también de democratizar el tema de la belleza. Entonces, nada, todas esas son las cosas en las que sigo trabajando y en mis espacios, brindándoles siempre lo mejor a todas las mujeres, que doy gracias a todas, absolutamente todas las mujeres, por confiar en mí, porque gracias a ellas, Nicole, mi carrera es exitosa y soy hoy quien soy.
Así es. Gracias, Fran. Me encantó tenerte en Esto es Wow.